Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como siempre, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. ¿Qué pensarán los aficionados del Corusio? ¿Qué pensará? ¿Tendrá la conciencia tranquila el colegiado cántabro López Toca? ¿Qué pensarán los aficionados del Corusio cuando ven cómo el Club Deportivo Mirandés ha eliminado primero al Celta y posteriormente al Sevilla? ¿Qué pensarán, en definitiva, los aficionados de este equipo vigués de la Segunda División B que fueron deportivamente atracados en una eliminatoria que merecieron pasar ante Club Deportivo Mirandés y que López Toca fue elemento diferenciador y determinante para que no fuese el Corusio y sí el Mirandés quien siguiera adelante? Así se escribe la historia. El gran protagonista de la Copa del Rey 19-20 es el Mirandés, pero porque en su día, cuando él era el rival poderoso y el Corusio el débil, tuvo la mala suerte, el Corusio, de cruzarse con el camino con un árbitro que fue ese día de todo menos justo.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y a la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 15 horas y 32 minutos en España, en Moscú. En la capital rusa, 5:30 de la tarde, y en comunicación con la cadena COPE, la periodista viguesa que trabaja en el canal internacional de Rusa Today, María Rodríguez Abalde, porque ya es oficial, lo conocimos en el día de ayer, y el Celta lo ha hecho oficial hace escasamente una hora, el fichaje en calidad de cedido de Fedor Smolov por el Real Club Celta. Moscú, Mary, ¿qué nos puedes contar de Fedor Smolov? Muy buenas tardes.
Привет, привет, Antonio. Pues bueno, la noticia ya la conocéis. Fyodor Mikhailovich Smolov, delantero, 29 años. Para los desconocidos en la Liga Rusa, en el país más grande del mundo, es una auténtica estrella y también ha sido una de las grandes promesas de su fútbol, con lo que esta cesión al Celta de Vigo incluso diríamos que le llega tarde porque muchos lo veían desembarcando en Europa desde hace tiempo. De hecho, a punto estuvo de irse al Borussia de Dortmund. Se formó en las academias del Satur y del Dinamo. Tras un breve paso por el Feyenoord holandés, tuvo una gran recaída anímica, pero en Erulal volvió a reencontrarse con la pelota y de ahí llegó al Krasnodar, donde demostró de lo que es capaz. Ha sido el máximo goleador de la Premier rusa durante 2 años en ese equipo sureño, cuando vimos su mejor versión. En total lleva 60 goles en 4 años. Tiene un gran remate, a Smolov le gusta moverse entre líneas, suele encontrar el hueco en el área, es un jugador que entiende el concepto equipo y que la espalda no le impide girar y que se puede además decantar por alguna de las bandas. Era la gran promesa de su selección, jugó 32 partidos anotando 14 goles, por eso el Mundial Rusia 2018 iba a ser su gran escaparate de cara al exterior y principal trampolín, pero perdió la titularidad frente a Sliuba y aunque disputó los 5 partidos, llegando a cuartos, no acabó de brillar. Aún así, tras la Copa del Mundo le costó caro llevárselo al Lokomotiv, 9 millones de papeles para ser exactos. De esta manera su trayectoria en el club no ha sido la esperada, no ha tenido suerte con las lesiones y el portugués Eder ha sabido cogerle el sitio, por lo que no hemos tenido la oportunidad de ver aquel Smolov del Krasnodar, aunque en principio existe. Recordar que la Liga Rusa se encuentra en su parón de invierno, como cada año se suspenden los partidos para hacer una segunda pretemporada, y el Lokomotiv ha estado en España después de la Navidad Rusa, quizás ahí se cerró esta cesión, y ahora mismo el equipo viaja a Qatar para un torneo, pero ya sin Smolov entra el pasaje. Así que habrá que ver también las condiciones físicas con las que llega la ciudad olívica, aunque insistir, estamos a las puertas de una Eurocopa, y eso sin duda le va a servir de incentivo, porque la espinita de mostrarle al mundo su potencial aún la tiene clavada. Vamos a dejar la prensa rosa, roja o matriosca, como lo quieras llamar, porque ahora mismo el Celta lo que necesita es ilusión. En Rusia, que Smolov se vaya a Vigo, gusta y mucho. Son millones de rusos los amantes del fútbol, los que conocen perfectamente al equipo celeste y le tienen respeto y cariño. Los precedentes rusos en el Celta ya sabemos que han funcionado con Mostovoy y Karpin. Smolov tendrá que adaptarse a la disciplina del balompié en Europa, bien distinta a la rusa, pero quizás estemos hablando del Zar 3.0, que no suena mal a priori en asociación con el Príncipe de las Bateas. Desde la Plaza Roja, directo a Balaídos, brindemos de momento con un vodka beluga. Ahí os lo mando, Antonio.
Pues dicho queda, Mary María Rodríguez Abalde, compañera del canal internacional Rusa Today. Un beso muy grande desde Vigo.
Besos, buen día.
Tampoco, por cierto, Santi. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tampoco hoy es un día para tirar cohetes en Moscú. 1 grado sobre cero ahora mismo. No sé si el termómetro está instalado en la Plaza Roja o en el Kremlin. ¿Qué podemos decir? Que ya es oficial y que llevará el 9 que no pudo lucir Claudio Bobby.
Sí, ayer por la tarde casi podemos decir que por sorpresa anunciaba el Celta que a la espera de pasar el pertinente reconocimiento médico Fedor Smolov se iba a convertir en nuevo jugador del Celta cedido hasta final de temporada. Y hace, como acabas de decir, hace bien poquito, hace escasamente una hora, el club ha hecho oficial que ha pasado el reconocimiento médico, que ha firmado su contrato, llega hasta el próximo 30 de junio por parte de Lokomotiv de Moscú, su club de procedencia, en calidad de cedido, pero con una opción de compra cuyas cifras varían según la fuente de la que uno beba. Hay quien habla de 6 millones de euros, otros medios apuntan que la opción de compra del Celta rondaría más o menos los 10 millones.
Hoy hubo rueda de prensa de Óscar García Junyent y se le preguntó que valorara el fichaje de Smolov, futbolista que el próximo mes de febrero, el mes que arranca mañana, cumplirá 30 años.
Inevitablemente, gran parte de la rueda de prensa hoy del técnico del Real Club Celta, más que versar en torno al partido de mañana de Mestalla, giró evidentemente en torno a este cierre del mercado de invierno, que se ve que está siendo agitado para el conjunto vigués. Lo primero, lo que tú decías, Antonio, una valoración del que ya es nuevo delantero del Real Club Celta hasta final de temporada.
Es un delantero de mucha calidad, de mucho nivel. Yo lo que espero es que venga con la mentalidad apropiada para ayudarnos estos meses, porque no hay duda que es un jugador de calidad.
Santi, quedan poco más de 8 horas para que se cierre el mercado de invierno. ¿Ponemos la mano en el fuego o ponemos la mano bajo la guillotina de que no habrá más movimientos de entradas o de salidas?
Yo, desde luego, no me la jugaría porque puede ser una tarde realmente frenética, a diferencia de lo que viene pasando en otros cierres del mercado de enero en lo que al Real Club Celta se refiere. Hay varios nombres encima de la mesa. Uno de ellos, porque lo contamos nosotros aquí ayer, Rubén Pardo se va a marchar definitivamente al Girondins de Burdeos a la espera de lo que pase con Pape Cheik, porque el futbolista sigue estando en la rampa de salida. Veremos a ver si le encuentran acomodo al canterano del Real Club Celta, que recuerdo, por indisciplina, además hoy ha vuelto a ser muy tajante su entrenador, enseguida lo escuchamos, ha sido muy tajante Óscar García en torno al futuro de Pape Cheik. Pendientes de lo que pueda pasar también con Juan Hernández, al que no le cierran las puertas a que se quede, pero sí le ha mandado un mensaje a su entrenador hoy en la previa del partido de mañana, diciendo que es mejor que te vayas si quieres tener los minutos que aquí no vas a tener. Así que pueden pasar todavía muchas cosas, no se descarta que llegue alguien, no se descarta que puedan salir no uno, sino incluso varios futbolistas. Lo que sí ha dejado muy claro esta mañana el entrenador es que a él, de las incorporaciones que ha hecho el Celta en el mercado de invierno, por lo menos hasta hoy, hasta el día 31, a esta hora de la tarde, es que él hubiese preferido, como no es el caso, que los fichajes, que las incorporaciones hubiesen venido en época de competición.
Hombre, a ver, lógicamente, si estuvieran compitiendo, mucho mejor, pero el mercado es el que es. El club tenía claro las necesidades que teníamos. Y bueno, han hecho un esfuerzo para fichar este prototipo de jugador. Lógicamente, si estuvieran compitiendo hubiese sido mejor, pero bueno, los dos estaban de pretemporada, habían jugado partidos, sobre todo Bradarić.
El caso de Bradarić, que recuerdo estaba, como decía Óscar, de pretemporada. El caso de Fedor Smolov, del delantero internacional ruso, llevaba desde la primera semana, desde el primer fin de semana, para ser más exactos, del mes de diciembre, sin tener competición oficial. Lo acabamos de comentar, Antonio, hace escasos minutos. Ha sido muy tajante hoy en torno al futuro de Pape Cheik. Tiene muy claro Óscar que en la convocatoria de mañana, que todavía no conocemos, a la espera de lo que suceda esta tarde, que en la convocatoria de mañana Pape Cheik no va a entrar, no va a ir convocado para el partido de Mestalla, y de cara al futuro veremos lo que sucede hoy, pero está claro que Óscar le ha abierto de par en par la puerta de salida.
Bueno, eso será una decisión de él y del club. Yo di mi opinión al club y el club está actuando en consecuencia. Es una cosa entre, entre Pape y el club lo que vaya a pasar.
Pape no estará, no hay convocatoria oficial, pero Pape Chey no estará, Juan Hernández tampoco y Jorge Sainz podría estar si llega, si se cierra toda la documentación. Fedor Smolov. Y el que sí estará, ya lo sabemos desde hace dos días, es Iago Aspas.
Porque el miércoles el comité de competición decidió levantarle la cartulina amarilla que le mostró González González en el partido frente al Eibar del pasado fin de semana. Sin duda, una de las grandes noticias para Óscar García Junyent de cara no solo a la convocatoria, también al once titular de mañana.
Bueno, todo el mundo sabe que Iago es el jugador franquicia de, del Celta durante muchos años. Es un jugador que estoy encantado de entrenarlo, que tenerlo siempre cerca es positivo para el equipo y para un entrenador.
También parece que se han calmado las aguas entre el entrenador y Pione Sisto, después del encontronazo que ambos tuvieron precisamente en el mismo partido al que hacíamos referencia, el pasado domingo en Balaídos entre el Celta y el Eibar. Atención a lo que nos ha confesado esta mañana Óscar García Junyent. Al jugador evidentemente se le multó por su comportamiento. Todo está solucionado y lo más importante, ojo a lo que ha dicho Óscar sobre a dónde ha ido a parar el dinero recaudado de las multas que han ido pagando los futbolistas.
Menos cuando llegué, después siempre lo he visto muy centrado. Yo creo que está en dinámica de grupo, lo que sí que con su multa y con multas que tenemos acumuladas, he decidido hacer una donación a alguna organización benéfica para que se aproveche otra gente más necesitada.
Esto no deja de ser curioso porque en todos los clubes de España, por lo menos, cuando hay multas a los futbolistas, por los motivos que sean, normalmente esas esas multas se reinvierten en pagar cenas para la propia plantilla. En este caso, como acabamos de escuchar, va a ir destinada a una ONG. También le hemos preguntado, hoy estaba especialmente simpático el entrenador del Celta, a pesar de que estamos apurando el cierre del mercado. Le hemos preguntado qué futbolistas del Valencia teme especialmente de cara al partido de mañana y, sobre todo, si pudiese quitar alguno, ¿a quién sacaría del terreno de juego?
¿A quién quitaría?
Sí, para que no jugara.
Hombre, yo preferiría que jugaran con los juveniles, porque pero como no va a ser así y no puedo escoger, pues seguro que van a salir con los mejores para intentar ganarnos.
Y por último, a lo largo de la semana, recuerdo, Antonio, que el club decidió poner autobuses gratuitos para cruzarse España de oeste a este y acompañar al Celta mañana a las 9 de la noche en Mestalla. En torno a 200-250 aficionados se han acogido a esta oportunidad que les han brindado desde el Real Club Celta y mañana se van a pasar el día viajando para, insisto, arropar al equipo de Óscar García. Sin que nadie le preguntase, antes de acabar su comparecencia ante los medios, Óscar ha querido mandar este cariñoso mensaje a los aficionados valientes.
Y una última cosa, dar las gracias a los aficionados que se van a desplazar en masa en el autobús hasta Valencia, que sepan que nosotros estamos muy contentos de tener su apoyo y que lo mínimo que piden es que demos el máximo y eso es lo que vamos a hacer.
Domingo, sábado, 9 de la noche, Mestalla, Valencia Club de Fútbol, Real Club Celta, pita. Terminología deportiva, terminología arbitral. Pita un auténtico peligro público. Pablo González Fuertes, colegiado asturiano. Última hora del rival celeste de mañana. COPE Valencia, José Manuel Segarra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Aquí a medio camino entre la Liga y la Copa del Rey en cuanto a lo de mañana frente al Celta, 11 casi de lujo, el que va a poder sacar Albert Celades. La única duda es si Florenzi, que llegó ayer a Valencia procedente de la Roma, va a debutar o si va a mantener en el lateral derecho a un viejo conocido vuestro como Daniel Bas. El resto del equipo, con el regreso de Rodrigo a la convocatoria, se perdió el último partido de Copa, puede ser este. Con Chaume bajo palos, lo dicho, Bas o Florenzi en la derecha, Gallá en la izquierda, Garay y Paulista en el eje de la zaga con Parejo y Coquelén, por delante de ellos Ferran y Soler, en las bandas Rodrigo Moreno y Maxi Gómez, una pareja que también conocéis muy bien por allí, estarán como los estiletes del Valencia en un regreso que se espera también con cariño de Santi Mina, al que estoy seguro de que Mestalla va a recibir con una gran ovación.
Pues la cita, gracias José Manuel, mañana 9 de la noche, partido importante, aunque por motivos deportivos diametralmente opuestos para Valencia y Real Club Celta. Un Celta que el año pasado consiguió arrancar un punto con gol de Iago Aspas en el minuto 82. El Celta, que encara la jornada de este fin de semana, de nuevo ubicado en la antepenúltima plaza.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Estamos en clave de fin de semana. Hoy es viernes y hoy ya tenemos actividad, ya tenemos competición oficial en balonmano, partido importante y no exento de dramatismo el que van a jugar en Alcobendas el equipo madrileño y el Conserva Sorbe Porriño, división de honor femenina. Dos equipos en zona de descenso. Alcobendas, 3 puntos. Farolillo rojo, penúltimo. El balonmano Porriño, que esperemos, después de haber pegado varias veces al palo en lo que a resultados se refiere, que consiga un buen marcador que le permita aliviar su delicada situación en la tabla clasificatoria. Y además de este compromiso, no podemos obviar la eliminatoria de la Challenge Cup, que íntegramente se va a jugar en Asangriña mañana sábado y pasado mañana domingo. El rival, el Zalgiris Kaunas lituano. Los dos partidos a las 7 de la tarde en Asangriña, el primero mañana, el segundo el domingo. Toda la suerte del mundo para el equipo del Baixo Miño, que quiere seguir vivo en competición europea.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y vuelvo al fútbol porque menudo fin de semana, menudo domingo tienen que afrontar nuestros tres representantes en la segunda división B. El primero en abrir boca, de nuevo se vuelven a ver las caras Pontevedra e Ibiza. El equipo balear fue el verdugo del Pontevedra en la Copa del Rey, en esa eliminatoria que se tuvo que jugar en dos fechas diferentes tras haberse aplazado por lluvia intensa el primer partido en Pasarón. Domingo, 12 de la mañana, Pontevedra-Ibiza. A la capital llega de nuevo un viejo conocido de la afición pontevedresa como es Pablo Alfaro. Hoy, en rueda de prensa, el técnico del equipo ibicenco decía que por la mala racha de resultados última del Pontevedra, espera a un rival herido.
Esperamos un rival muy herido, muy herido. No sé si, bueno, ya seréis conscientes sobre todo de la dinámica última en la que están, de que les está costando, pues desde que ha empezado el año, sacar resultados positivos. Y lógicamente, para un equipo con la aspiración como el Pontevedra de estar arriba y de pelear por los puestos bonitos, pues no se deben de permitir muchos más errores, ¿no? Entonces, esperamos, ya digo, esperamos enfrentarnos a un buen equipo en un muy buen estadio, un lugar al que le tengo yo un cariño especial, que ya lo sabéis por qué, pero nos van a plantear muchísimas dificultades. A las lógicas de un partido de liga, añadimos un poco a su situación actual, ¿no? Y lógicamente querrán revertirla.
Pasarón, 12 de la mañana de este domingo, Pontevedra, Ibiza. Y a las 5 de la tarde juegan nuestros otros dos representantes. En Vigo, en Obao, Coruxo Fútbol Club, con el fichaje reciente de Antón Escobar, se enfrentará recibiendo al Sporting B. Coruxo, cuarto clasificado en este grupo 1 de la segunda división B. Y a la misma hora, en Asturias, en Luanco, Marino de Luanco, Celta B. Un Celta que ha amarrado en las últimas horas el fichaje de Manu Justo, jugador que la pasada temporada militó en el Coruxo, que es propiedad del Elche, lo había cedido en esta primera parte de la temporada a Lucán en Murcia, ahora regresa para jugar como cedido en el Celta B, uno de los mejores jugadores de la cantera viguesa en los últimos tiempos. Por cierto, si a alguien le extraña, desde el pasado lunes, Onésimo Sánchez es el técnico del Celta B. Se puede dar, perfectamente además, la curiosa circunstancia de que las primeras palabras como técnico del filial del Real Club Celta sean pronunciadas tras el partido del domingo ante el Marino de Luanco. ¿Y eso por qué? Pues porque en esa peculiar política de comunicación, el peculiar, si alguno se siente jotero, lo puede cambiar por... tras esa nefasta política de comunicación del Real Club Celta, pues han decidido que hasta la próxima semana no será presentado oficialmente Onésimo como técnico del filial, y será entonces cuando dará la pertinente rueda de prensa. Pues así van las cosas. Tercera división. Partidazo el que tenemos domingo 5 de la tarde en el Baltasar Pujales, el Rápido de Bouzas, que quiere seguir estando fuera de la zona roja, recibe al segundo clasificado, a la Unión Deportiva Ourense. Ya ve, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Partidito para no perderse, ¿no?
Sí, yo creo que buen partido. Pues rival complicado, segundo clasificado, como comentabas tú. Y bueno, tenemos muchas ganas de este partido por lo que pasó en la primera vuelta, por el resultado que tuvimos en Ourense. Y bueno, tenemos un poquito de ganas de revancha, si se puede decir así.
Evidentemente, a ti te da igual, que te da lo mismo lo que se pueda jugar o no Unión Deportiva Ourense, pero digamos que su posición es relativamente cómoda en la tabla, parece que no peligra su presencia, por lo menos a corto plazo, su presencia en el playoff, y de ahí que te pregunte, para vosotros sí que son tres puntos muy importantes, porque de ganarlo, como mínimo, seguiríais dejando a cuatro equipos por debajo.
Sí, está claro. Yo principalmente miro por mí, por mi equipo. Son tres puntos muy, muy importantes. Sí que, bueno, el pasado fin de semana teníamos otro partido complicado con el Choco, casi nos llevamos la victoria. Contra el Pontellas más de lo mismo, y al final pues te queda ese mal sabor de boca de no haber conseguido los tres puntos en estos dos partidos. Entonces, bueno, este es un partido, va a ser muy difícil, muy complicado, un equipo... que creo que está haciendo una temporada espectacular. No creo que tenga problemas de jugar el playoff, pero bueno, lo que sí que es el partido, hay que jugarlo, hay que disputarlo, y lo que está claro es que se lo vamos a poner muy difícil para que se lleven a algún punto del Pujales.
Ellos juegan normalmente, bueno, como local en Ocouto, campo de hierba natural, que vengan al Pujales, que es un campo de dimensiones más reducidas, hierba sintética, vamos a ver qué tiempo hace el domingo, unido al apoyo de nuestra afición, puede... ¿Eso suponer todo ello unido, metido en una coctelera, igualar fuerzas?
Podría ser, sí, pero bueno, como el Pujares no es el único campo sintético de la categoría, ya me imagino que estarán habituados a otros campos, incluso peores que el nuestro. El nuestro, pues este año tuvo la fortuna de que se cambió al césped, y al fin y al cabo, bueno, lo riegas un poquito y no es que sea hierba natural, pero sí que ya el balón rueda de diferente manera. Entonces, bueno, creo que eso no va a ser impedimento para que ellos también puedan hacer su juego, pero sí que, obviamente, la presión la tenemos que tener nosotros, tenemos que hacer el partido muy difícil y eso, plantar un partido complicado para que el Bouzas gane los tres puntos.
Ya ve, la última. Empezasteis la temporada mal, no. Lo siguiente, hubo cambio en el banquillo. Ahora con Milo han empezado a llegar los resultados. ¿Este equipo crees que va a seguir creciendo de aquí a final de temporada?
Sí, hombre, es lo que todos esperamos. Yo creo que sí que el cambio de entrenador pues se ha notado mentalmente, se ha notado en los resultados, en la dinámica, y bueno, eso es lo que queremos. Sí que somos un equipo muy joven. Yo soy el mayor de la plantilla, o sea que para que veas que somos gente todavía muy joven en la categoría, gente muy nueva y un equipo totalmente hecho desde cero. Entonces, bueno, esperemos que los resultados sigan siendo positivos, que el Rápido, poquito a poco, en lo que queda de temporada, siga yendo para arriba y no tener los problemas de posibles arrastres de segunda B que nos complica la temporada.
Por ahora, el único que está metido en la quema es el Celta B, y esperemos que pueda salir para que no se vean aumentados las plazas de descenso en las categorías inferiores, como podría ser en vuestro caso la tercera división. Ya ve, toda la suerte del mundo para los tuyos este domingo. Gracias.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Rápido de Bouzas, Unión Deportiva Ourense, domingo 5 de la tarde en el Baltasar Pujales. Son las 15 horas y casi 55 minutos.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Tenemos que hablar de rugby, tenemos que hablar de voleibol y tenemos que hablar de baloncesto. Una muy buena noticia que al menos de manera oficial se ha confirmado esta mañana. Galicia, por séptimo año consecutivo, va a organizar, va a acoger los campeonatos de España de la categoría infantil, tanto para niños como para niñas. Séptimo año consecutivo, siendo los anfitriones de los mejores equipos de categoría infantil. En Betanzos jugarán los chicos, en Marín, en Arraña, lo harán las chicas. Y precisamente de Peixe Galego, de Marín, hay que hablar porque tiene partido del Esporo mañana. A partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Arraña llega el club baloncesto Covirán Granada, un equipo siempre peligroso, un equipo con pedigrí, un equipo con pasado ACB. Valora el partido ante Marín Peixe Galego su técnico Javi Llorente.
Bueno, pues un equipo que viene necesitado porque es un muy buen equipo, a priori uno de los equipos a estar arriba. Que si al final no entras en una buena dinámica o se te escapan partidos por pequeños detalles, te puede pasar como les ha pasado a ellos, que entran en una dinámica un poquito más negativa y que al final pues el hace venir a un partido como el nuestro pues más necesitados.
Marín Peixe Galego, último clasificado, que para este encuentro al menos puede disponer de la totalidad de su plantilla. El Club Baloncesto Granada, con una trayectoria esta temporada muy irregular, por ahora lejos de las plazas de playoff y con tan solo una victoria de margen sobre los puestos de descenso. 7-12 es el balance ahora mismo para el rival del Peixe Galego mañana sábado en Arraña. Y por lo que respecta a la Liga Femenina 2, nuestros tres representantes juegan mañana. El primero en hacerlo en su pabellón de Navia, el Celta Zorca, se enfrentará al Patatas Hijolusa de León. Y a las 7:30 de la tarde, también ejerciendo como locales, Arsil y Cortegada. En Pontevedra, el Arsil se enfrenta al Avilés, mientras que en Vilagarcía y en su pabellón de Fontecarmoa será turno para el Cortegada enfrentándose al Baracaldo. Arsil, que busca encadenar una nueva victoria que le siga alejando del descenso, con ese mismo argumento tiene que salir a competir el equipo de Rubén Domínguez, y la victoria para el Celta podría suponer acortar las diferencias que ahora mismo mantienen al equipo de Cristina Cantero fuera de las posiciones del playoff de ascenso a la división de honor femenina. Por lo que respecta al voleibol, partidazo mañana en Vigo, Superliga Masculina 2, y es que al pabellón de Colla llega el segundo clasificado de la categoría. El Vigo recibe al Dumbría en un partido en donde, al menos de inicio, el favoritismo es para el conjunto de Acosta de Amorte. Y también partidazo en rugby, en la segunda categoría masculina del rugby español, en la división de Honor B, en su grupo A. Domingo, 12 de la mañana, en el campo de Aslagoas Marcosende, el Caleido Universidade de Vigo, 3 victorias consecutivas, recibe ni más ni menos que al líder de la competición, al Guecho. Teníamos más cosas, de lo que no disponemos es de más tiempo. Rodrigo Rodríguez y Tonacho Vilela atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Que disfrutéis de un buen fin de semana. Volvemos el lunes. Un saludo para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.